La una en Canarias, ¿dónde ha quedado el hermana Yo sí te creo? Las mujeres que trabajaban en Moncloa y que denunciaron los comportamientos machistas de Paco Salazar, el mejor amigo y colaborador de Pedro Sánchez, siguen sin recibir reparación. Le denunciaron hace meses ante los órganos de dirección del PSOE. Las ignoraron, protegieron al agresor y ahora, cuando todo ha estallado, se resisten a ir a la fiscalía porque dicen que las responsabilidades hay que dirimirlas en el seno del PSOE. Vamos, que de entrada, hermana, yo no te creo. Ni siquiera como para llevar el caso a los tribunales y que sean ellos los que decidan, como han pedido las mujeres socialistas de las federaciones gallega, castellano-manchega y asturiana. El presidente del gobierno sigue guardando silencio.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Óscar López es ministro del Gobierno de España. Fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, por lo tanto debía conocer y trabajar muy cerca de Paco Salazar. Pero él no sabe nada, ni se pronuncia sobre nada, ni conoce lo que denunciaron las mujeres que también trabajaban en Moncloa. Lo mejor para él es que se pronuncie el partido.
Yo creo que el Partido Socialista, insisto, que tiene unos protocolos, que los tiene que aplicar, que los está aplicando. Creo que está dando explicaciones todos los días los responsables del partido de las actuaciones que están llevando a cabo. Yo tengo plena confianza en ellos.
Protocolos que claramente no han funcionado. Por cierto, que Félix Bolaños firmaba la nómina de Paco Salazar como ministro de Presidencia, pero esta mañana Bolaños se ha encargado de subrayar que Salazar no dependía directamente de él. Los órganos de dirección del PSOE de momento no dicen nada, se escudan en que Salazar dejó hace unos días la militancia. Hoy lo que sí han hecho la Comisión Ejecutiva Federal es suspender de militancia y abrir un expediente disciplinario al secretario general del partido en Torremolinos, acusado de acoso sexual por una militante. Otra denuncia que se había ignorado durante meses. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha arremetido contra el presidente del gobierno por callar y por tratar de alejarse de la trama de corrupción.
Por mucho que ahora haga el ridículo, tratando de separarse de ellos, diciendo que no los conoce. Por mucho que ahora diga que nada le consta o que José Luis Ábalos era un gran desconocido para él. La gran desconocida para Sánchez es la vergüenza. Eso sí que no la ha conocido probablemente nunca, desde que es secretario general del Partido Socialista.
Desbocado, así está el precio de la vivienda en España. Ha subido casi un 13% en el tercer trimestre, así que la Federación de Asociaciones Inmobiliarias admite que comprarse un piso en una gran ciudad de nuestro país es ya casi una misión imposible.
Estamos hablando de propiedades que se deberían de mover en unos ratios de 180 a 240 mil euros. Eso es razonable, es accesible, hay muchas personas con el sueldo medio pues podrían llegar a comprar ese tipo de propiedades. Ya por encima de esos precios se empieza a complicar y eso, por ejemplo, en ciudades como Madrid capital es prácticamente imposible.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Carlos Mazón conoció a la una de la tarde el peligro en el Barranco del Pollo, según los mensajes de WhatsApp que intercambió con la exconsellera de Interior, que le informó de la gravedad. Minutos antes de las 8, en el peor momento de la dana, el jefe de gabinete dio la instrucción a Pradas de no confinar a la población.
El defensor del paciente pide a la Fiscalía que investigue al hospital de Torrejón tras la denuncia de varios empleados que aseguran que les ordenaron reutilizar material de un solo uso. Eurodiputados socialistas van a pedir a la comisión que se pronuncie sobre si se ha vulnerado la normativa europea.
El cuerpo del niño de 4 años fallecido en Garrucha muestra signos evidentes de violencia física y sexual. Siguen detenidos la madre y su pareja, que según la investigación maltrataba al menor de forma habitual. Un vídeo muestra cómo lo arroja al suelo y le grita antes de llevarlo al colegio.
Radio Televisión Española argumenta que Eurovisión no es neutral y responde a las presiones políticas para argumentar su retirada del certamen por la participación de Israel. El presidente israelí ha criticado a los países que se han retirado del concurso, entre ellos España.
Bruselas multa a X con 120 millones de euros por engañar a sus usuarios con la marca azul de verificación. La Comisión Europea considera que es un diseño engañoso y se percibe como un sello de autenticidad cuando no lo es. Según la Comisión, viola la Ley Europea de Servicios Digitales.
Muere a los 77 años el periodista y escritor Alfonso Uxía. La enfermedad le impedía teclear, pero dictaba los textos a su hija y publicó por última vez el martes pasado. Columnista, ensayista, era habitual de tertulias, colaboró en Onda Cero durante años y escribió en La Razón durante más de una década.
En cuanto al tiempo, según avance el largo fin de semana, las temperaturas van a ir subiendo hasta situarse 7 grados por encima de lo habitual en estas fechas. Las lluvias, que aún afectan al norte, irán remitiendo. Cristina Rovirosa.
Todavía esta tarde caerán algunas lluvias en el Cantábrico, pero el potente anticiclón de las Azores ya sobrevuela el país, con la autoridad de Meryl Streep entrando en un rodaje. Liquidará el frío, calmará el viento y despejará el cielo. ya solo lloverá en Galicia. Eso sí, las altas presiones tienen su cara B. Nieblas en el interior, densas y más pesadas que un tutorial de YouTube de 40 minutos. Incluso así, las temperaturas se vienen arriba. 20 grados en Bilbao o 24 en Murcia. Las heladas se debilitan.
Onda Cero. Elena Gijón.
El Partido Socialista está viviendo una crisis interna considerable a cuenta del feminismo del que ha hecho bandera. Esta mañana la Ejecutiva ha suspendido cautelarmente de militancia a su secretario local en Torremolinos. Lo ha hecho después de que la Fiscalía tomara cartas en el asunto. Ha sido una lentitud clarísima de la formación. Lentitud que se ha trasladado al caso de Paco Salazar para lamento de muchas compañeras que sostienen, Ignacio Jarillo, que sus denuncias se han orillado para proteger a otros compañeros.
Sí, porque ya no son dos, sino cuatro las denuncias internas de mujeres contra el exdirigente socialista. Hoy el diario La Razón se hacía eco de dos más. Si el partido sigue sin confirmar que vaya a llevar el caso a la Fiscalía, como pedía ayer la dirigente asturiana Adriana Lastra. Ferraz y Moncloa se resisten a denunciar a Salazar y el senador tirado del PP apretaba hoy en la comisión CIS al ministro Bolaños, que lo tuvo en nómina en Moncloa, a Salazar, preguntándole para quién trabajaba en el Palacio de la Moncloa.
¿Dependió alguna vez de usted? Tiene que decir la verdad. No. Entonces dependía directamente de Pedro Sánchez, ¿no?
No,
dígame de quién dependía, porque pues, si no saben ustedes,
tenía puestos.
Ahora ya no le conoce nadie.
Claro que le conozco, por supuesto que sí. Nunca ha dependido de mí y obviamente estaba en la estructura de Moncloa. Y dependía, pues, de las personas que correspondiera.
¿De quién?
De mí no.
¿Pero de quién dependía?
De mí no.
Pues, pero usted lo tiene que saber, que es ministro.
El ministro Óscar López, por su parte, en esa época jefe de gabinete de Sánchez, solo confirma hoy que se aplicarán los protocolos.
El Partido Popular se ha lanzado en tromba contra lo que consideran la hipocresía del Partido Socialista y la falta de respuestas, que de momento va a seguir así, porque la semana que viene hasta 7 ministros se van a ausentar de la sesión de control al gobierno. Y es la última del año, porque sus señorías, José Ramón Arias, no vuelven a estar convocados hasta febrero.
Y entre esas ausencias, las más llamativas, según los populares, son las de la vicepresidenta Montero y la portavoz Pilar Alegría, señaladas ambas por el caso de los comportamientos de Paco Salazar. El líder del PP, Núñez Feijóo, cree que esa estrategia de ocultación, como la de buscar que se hable de otra cosa, como el tema de Eurovisión, no le va a servir de nada al PSOE.
La agenda judicial del gobierno es absolutamente insólita y además los problemas que se agolpan en el Palacio de la Moncloa y en Ferraz, me refiero a estos casos lamentables de abuso y de acoso a las mujeres, tanto en el Palacio de la Moncloa como en la sede de Ferraz, del señor Salazar y de quien se lo ha permitido. Y el objetivo es buscar a ver si cambiamos de conversación y empezamos a hablar de la hipocresía de Televisión Española.
Los populares señalan que las novedades que se van conociendo sobre la corrupción y los escándalos que rodean al gobierno son un bochorno y una vergüenza, término este último que dicen es desconocido para Sánchez.
En esos asuntos nos vamos a detener en un instante, pero ya lo han escuchado. Feijóo considera que lo de Eurovisión es tratar de distraer con bastante hipocresía. Televisión Española no participará en el festival porque al final se ha quedado en minoría. La dirección de esta gala ha decidido que Israel va a participar a pesar de la masacre de Gaza. Junto a España se van también Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y se lo está pensando Noruega e Islandia, y eso ha abierto una fractura, Belén Gómez del Pino, en el seno de la Unión Europea de Radiodifusión, que es la que organiza el evento.
Fractura que el director del festival minimiza comparando a quienes se van con quienes se quedan.
No es en absoluto una crisis. Tenemos unos 35 miembros que se unirán el año que viene. Ahora entiendo los 4 o 5 que quizá no vengan. Esa es su elección.
Y mientras Israel agradece apoyos y condena a quien se retira con un contundente que la desgracia caiga sobre ellos, el gobierno español aplaude la decisión de Televisión Española, la voz de los ministros Óscar López y Ernest Urtasun.
Todo lo que sea presión internacional para que el gobierno de Netanyahu actúe conforme a la legalidad internacional me parece bien.
Es una decisión de dignidad, de respeto a los derechos humanos, porque la cultura tiene que estar al servicio de la paz y los derechos humanos.
Alemania, país que ha abanderado la continuidad de Israel en el festival, ha pedido a quienes están en contra que repiensen su retirada. También Francia ha lamentado y rechazado el boicot al país hebreo.
El gobierno ha dicho que esto se ha dirimido en ámbito político, y si en ámbito político se ha dirimido, está claro que Israel ha tenido más peso que nosotros en esta contienda. Y mientras, novedades en los casos judiciales del entorno del gobierno. La Unión Progresista de Fiscales pide la intervención de la relatora especial de la ONU ante las irregularidades que dicen evidentes en el juicio contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y en el caso Begoña, hoy Onda Cero ha tenido acceso a los audios de las declaraciones de la semana pasada ante el juez, en las que varios testigos situaron a la asesora de la mujer del presidente como la persona encargada de varias gestiones con la Complutense. María Jesús Morillo, trabajadora de la UCM, ha contado en varios pasajes de esa declaración cómo Begoña Gómez llegó con Cristina Álvarez para pedir información sobre propiedad intelectual y cómo esta era su interlocutora directa.
La directora nos dice, va a venir después de desayunar, va a venir Begoña Gómez, que sabéis que es la mujer de Sánchez, a consultar información sobre propiedad intelectual.
¿En calidad de qué actuaba Cristina Álvarez?
Pues era mi interlocutora.
Elecciones en Extremadura. Noticias Mediodía.
Primer día de la campaña de las extremeñas, con la corrupción de fondo presionando al PSOE y con el PP y Vox compitiendo por un electorado que va a decantar la fuerza que cada uno de ellos va a tener en el próximo Parlamento Regional. El triunfo del bloque de la derecha está asegurado, pero ambos pugnan por llevar la iniciativa. Redacción en Extremadura, Juan Carlos González.
Primer día de campaña electoral en Extremadura, donde las formaciones esta mañana se han dedicado a buscar votos principalmente en pequeñas y medianas poblaciones. Por ejemplo, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado en Casar de Cáceres y ha arremetido contra Santiago Abascal. Abascal ha dicho que si no pueden pactar con ellos, que quite a María Guardiola como presidenta de la Junta. Feijóo dice que ellos no nombran a nadie a dedo.
Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro. Creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben, pero aquellos que lo sepan sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura.
Miguel Ángel Gallardo, el candidato del Partido Socialista, ha llamado a la movilización de sus militantes.
Que le dediquemos estos 15 días a convencer a esa izquierda que Guardiola piensa que está dormida.
Los actos continúan esta tarde con diversas actividades, visitas y mítines, tanto de Vox, Partido Socialista, como Unidas por Extremadura.
Noticias Mediodía. Extremadura decide.
Y empiezan a hacerse públicos los mensajes que la consejera valenciana Salomé Pradas intercambió con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su jefe de gabinete el día de la Dana. Lo más relevante, que Pradas informó a Mazón a la una de la tarde que lo que ya preocupaba más en ese momento era la situación del Barranco del Pollo, y que a partir de las 7:28 de la tarde se barajó la posibilidad de que se confinara a la población por el cariz que estaban tomando los acontecimientos, y el jefe de gabinete respondió a Pradas, Onda Cero Valencia, Ramón Pérez, que se olvidara de esa posibilidad.
Cojonudo, tranquila, che, o quítate esa idea de la cabeza, en referencia a un posible confinamiento de la población. Son algunas de las respuestas que fueron dando Carlos Mazón y su jefe de gabinete a Salomé Pradas en plena gestión de la emergencia. Pérez Llarca, el nuevo presidente, muestra su respeto hacia la investigación.
Y que hay que dejar trabajar y luego sacar las conclusiones cuando la jueza haya dictaminado una conclusión. Yo desde ahí voy a mostrar muchísimo respeto a todo lo que se investigue. Ya saben que yo también fui como testigo al juzgado, porque creo que lo más importante es que los hechos se esclarezcan.
Declaraciones hace unos minutos desde Picaña, en la zona cero. Ha sido la primera salida del nuevo presidente, que ha escogido un municipio afectado.
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado los datos que adelantaron los notarios, que la vivienda se ha encarecido en el tercer trimestre como nunca antes. Un 12,8%, y con la de segunda mano disparada hasta máximos históricos. Precios desorbitados que claramente no se pueden pagar, así que la alternativa, Margarita Zavala, es irse a vivir cada vez más lejos.
Sí, ese es el problema. Con un sueldo medio, ahora mismo en las grandes ciudades no hay muchas más opciones que comprarse una casa a una hora, hora y media del trabajo, si quieres unas condiciones mínimas. Ese es el gran drama, según José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. El segundo es que muchos se ven obligados a comprar porque no pueden alquilar.
Eso es muy triste, porque al final está produciéndose lo que nunca había pasado en este país, y es que en este país está ahora comprando quien no puede alquilar. Es decir, quieren alquilar y no pueden, y al final, digamos, son arrojados, entre comillas, a comprar una vivienda de inferior calidad en un sitio que no le gusta porque le es imposible alquilar. Eso no es tan positivo, ¿no?
Sí, no es tan positivo porque aumenta el número de personas que quieren comprar, lo que a su vez dispara más los precios. Y eso es algo que, según Alfaro, no va a cambiar el año que viene porque van a seguir subiendo.
El presidente de la COE echa en falta la cultura del esfuerzo para trabajar en sectores en los que no se necesitan, en los que se necesitan. necesitan miles de trabajadores. Esta es una cuestión de actitud, dice, porque hay millones de parados. Muy crítico, además, Antonio Garamendi, en un encuentro con empresarios en Vitoria, con el elevado absentismo laboral. Porque ha dicho que se concentra el lunes y viernes. Redacción en Euskadi, Juan Carlos de Julián.
Antonio Garamendi dice no entender que en un país con 3 millones de parados haya sectores como la hostelería, construcción o transporte donde hace falta mano de obra. En este sentido, el presidente de la COE ve falta de actitud y reclama mayor cultura del esfuerzo. También ha dirigido un mensaje al 1,5 millón de personas que falta cada día a su puesto de trabajo. Se pregunta por qué muchas de ellas se concentran en los lunes y viernes.
Los menores de 35 años el año pasado han acumulado 9 millones de días sin trabajar. Y sabemos que el coste supera los 32.000 millones de euros.
Antonio Garamendi ha reconocido que la economía española va bien, pero existen problemas de fondo que no se están atajando.
Agricultura elevado a 13. Los casos positivos de jabalíes con peste porcina, todos en la misma zona de Cerdañola del Vallés, en Barcelona. Para luchar contra esta crisis, se cuenta desde hoy con una herramienta más, un comité científico para asesorar cómo actuar ante el brote. El ministro Planas sigue transmitiendo un mensaje de tranquilidad hoy, Manuel Pecino, a las organizaciones agrarias.
En un encuentro que acaba de finalizar después de algo más de hora y media para seguir de cerca la evolución del brote ante el temor de que pueda llegar a una granja. De momento, las 39 explotaciones cercanas al foco están libres de la enfermedad y de los 50 jabalíes muertos, 37 han dado negativo en los análisis de peste porcina. Para tomar medidas preventivas, el ministerio cuenta desde hoy con expertos veterinarios que asesorarán para tomar medidas preventivas ahora y una vez se dé por erradicado el brote. Las limitaciones a la exportación afectan ya a la cadena de producción. Jaume Bernis es portavoz de COAG.
Pues se nos han cerrado ya puertas de 20 países y esperemos que se frene aquí. Y hay un grupo importante pues que está pues preveyendo tener que hacer un poco de regulación, tener que rebajar la matanza.
A la espera de saber si se toman medidas para el control de precios, el cerdo en el mercado acumula ya una caída de más de 21 céntimos en una semana. El ministerio sigue recordando que el consumo es totalmente seguro.
En Alemania se amotina la juventud de la CDU, del partido del canciller Merz, ante la polémica reforma de las pensiones que les deja un futuro incierto. Una reforma que se ha aprobado hace unos minutos en el Bundestag junto al nuevo servicio militar. Claro, son asuntos que les afectan de lleno y se les ha mantenido al margen. El malestar lo expresan los jóvenes hoy en la calle con manifestaciones y huelga escolar en Berlín. Corresponsal Paola Álvarez.
La juventud conservadora denuncia una reforma de pensiones que en su opinión les condena a un endeudamiento perpetuo. Su resistencia ha estado a punto de tumbar la norma y hacer temblar a la coalición de gobierno, pero finalmente el canciller Merz ha logrado una mayoría absoluta, la misma que ha votado a favor de la reinserción de un servicio militar por el momento voluntario, pero con opciones a volverse obligatorio si las cifras no acompañan. También en este caso los más jóvenes, independientemente aquí del signo político, han mostrado su rechazo. Miles lo hacen a esta hora en las calles de todo el país. En Berlín se ha convocado incluso una jornada de huelga escolar. Se habla de normas que ahondan un conflicto generacional porque desoyen a los directamente implicados y amenazan con aumentar la desafección política de las nuevas generaciones.
Vladimir Putin cierra su viaje a Nueva Delhi lanzando un desafío a Donald Trump. Moscú va a seguir suministrando petróleo de forma ininterrumpida a India, uno de los países a los que el presidente norteamericano ha impuesto aranceles precisamente por negarse a cortar esas compras a Rusia. Putin estrechando otras alianzas y Trump cargando contra Bruselas. La Casa Blanca ha presentado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, un documento de 33 páginas en el que, entre otras cosas, apunta a las políticas migratorias de la Unión como el detonante de una desaparición civilizatoria, es entrecomillado, en el continente. Nueva York, Agustín Alcalá.
En el apartado de Europa de su estrategia de seguridad nacional con la que ha logrado salvar a Estados Unidos del desastre en estos 11 meses que lleva en la Casa Blanca, Donald Trump y su administración quieren hacer al viejo continente grande y más próspero de nuevo porque en este momento vive un declive económico que lo hará irreconocible en 20 años, llevando, si no es frenado, a la desaparición de la civilización europea. Estados Unidos cree que la Unión Europea, que socava con sus decisiones la libertad y la soberanía, las políticas inmigratorias que tantas tensiones crean y están transformando el continente, el mismo argumento que emplea aquí para perseguir a los inmigrantes, y la falta de inversión en su defensa harán que varias naciones europeas dejen de ser aliados confiables de Washington.
Bueno, pues Donald Trump podría ganar esta tarde el nuevo premio de la FIFA a la paz. Se va a desvelar en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 que se va a celebrar en Washington y a la que asistirá el presidente de Estados Unidos y de la que hablaremos en unos instantes en nuestro tiempo de deportes. Pero antes les apunto que la reunión de alto nivel entre España y Marruecos generó ayer un profundo malestar en el gobierno de Canarias, que no estaba invitado a la cumbre, como ustedes saben. Hoy el ministro Álvarez, de buena mañana, ha intentado sofocar el enfado del presidente Clavijo explicándole que no se habló de su comunidad autónoma, aunque ya saben que el documento del encuentro sugiere que se va a seguir negociando el control aéreo sobre el Sáhara Occidental y la delimitación de las aguas territoriales frente a las costas de Canarias.
Noticias Mediodía.
Es a rival, a sus rivales, qué difícil esta palabra, ¿no? Para el Mundial de 2026, Óscar Conde, buenas tardes.
Bueno, sabes, Elena, va a ser a partir de las 6 de la tarde cuando se celebre en Washington ese sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Fútbol que se va a celebrar el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, un sorteo en el que la selección de Luis de la Fuente es cabeza de serie, está por lo tanto en el bombo 1. Enviado especial, Rafa Fernández.
En menos de 4 horas arrancará en el imponente Kennedy Center de Washington el sorteo del Mundial más grande de la historia. El Mundial 2026 con México, Canadá y Estados Unidos como anfitriones y 48 selecciones. Estará el mismísimo Donald Trump junto a Gianni Infantino y los presidentes también de México y de Canadá y una amplia delegación española con Luis de la Fuente, que en el micrófono de Onda Cero se mostraba así de ilusionado.
Yo creo que cuando se llega a un torneo de estas características todos los partidos son muy difíciles. El que te toca jugar contra él es porque ha eliminado a otro también muy importante. No tengo ninguna preferencia realmente. Lo más bonito es estar en esta competición, del bombo, en cualquiera de los bombos.
Aproximadamente a las 8 de la tarde conoceremos los primeros rivales de España en el camino que esperemos sea hacia la segunda estrella.
Por otro lado, el duelo Oviedo-Mallorca abre hoy una 15ª jornada de liga en la que mañana juega el líder, el Barcelona, que visita un Betis en el que son duda Antony, Lo Celso y Amrabat. Los blaugranas, que recuperan a De Jong y Fermín, seguirán sin poder contar con Olmo y Gavi. Estará en el 11 un Lamine Yamal, cuyo trabajo ha puesto hoy en valor Hansi Flick.
Él está haciendo las cosas muy bien, también en el partido contra el Atlético, presionando, con intensidad, y es lo que queremos ver, ayuda mucho al equipo. Yo creo que ha mejorado muchísimo en defensa y también en el ataque. No es uno de esos jugadores que cuando va al uno contra uno, si le tocan se cae. No, él quiere seguir. Quizás en un 90% de los casos es falta, pero quiere seguir.
Un Barcelona que hoy ha anunciado la renovación de Eric García hasta 2031. Se juegan mañana sábado otros 3 partidos. Villarreal-Getafe pierde los amarillos a Gerard Moreno por lesión. El derbi vasco a la vez Real Sociedad. Y todo un clásico de nuestro fútbol como es el Athletic de Bilbao. Atlético de Madrid recupera a Valverde a Sanzet para recibir a un Atlético que llega a San Mamés sin Baena, Cardoso, Llorente ni Jiménez, pero con el regreso al equipo de Lenormand. Recordar además que ayer se cerró la segunda ronda de la Copa del Rey con un nuevo primer eliminado. Cayó el Español 2-1 ante el Atlético Baleares. Sufrieron el resto de equipos de la máxima categoría para seguir adelante. El Celta superó al San Andreu en los penaltis. El Rayo y el Valencia ganaron 1-2 a Ávila y Cartagena respectivamente, con sendos goles en los últimos minutos de la prórroga, mientras que el Sevilla también ganó 1-2 en su visita a la Extremadura. El martes, sorteo de 16avos de final ya con los 4 equipos de la Supercopa. En Fórmula 1, en marcha los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del Mundial. En la primera sesión, en la que no ha rodado Alonso, ha sido noveno Sainz. El mejor ha sido Norris, líder del Mundial, por delante de Verstappen. En baloncesto, el Real Madrid ganó anoche en cancha del Efes Turpo. Juegan hoy el Barcelona, el Valencia y Baskonia. En el Mundial Femenino de Fútbol Sala tenemos en juego el partido de semis que enfrenta a España y Brasil. Pierde las españolas 2-0 al descanso. Y en el Mundial Femenino de Balonmano, España ganó ayer a Islandia. Las guerreras se miden mañana a Alemania, apurando sus opciones de estar en cuartos.
Solo hoy, mañana en Hipercuía. Onda Cero.
Escritor, madrileño, andaluz, vasco y montañés de vocación. Así es como se definía en la red social X Alfonso Usía, un maestro de la sátira y del humor, que ha fallecido hoy en Ruiloba, Cantabria. Atrás deja una larga carrera periodística, más de 40 libros, premios como el Mariano de Cavia, el González Ruano o la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Además de escribir, fue colaborador de programas de radio como La Brújula o Protagonistas de Onda Cero.
Y me sentí muy bien, muy bien, muy bien en la radio, en la primera Antena 3 y en el programa de Luis del Olmo. Con Luis estuve feliz. Y en Antena 3, aquella Antena 3 es irrepetible. Era el principio y ahí todos estábamos prácticamente todo el día en la radio ayudándonos los unos a los otros.
Adiós a Alfonso Usía. Y hoy es el Día Internacional de los Voluntarios, 4.400.000 personas en nuestro país que sin esperar nada a cambio dedican buena parte de su tiempo a los demás o a proyectos altruistas. Hoy recordamos a ese 10,5% de la población, 10,5% de la población, cuyo perfil mayoritario es el de una mujer urbana de entre 35 y 54 años, con empleo, ingresos altos y que lleva más de 5 años, Sara Iturbide, dedicada a hacer del mundo un lugar mejor.
El voluntariado sigue siendo mayoritariamente femenino según el informe de la Plataforma de Voluntariado de España. El 58,4% de quienes se implican son mujeres y los roles de género siguen muy presentes, como explica Mara Mate, directora de la plataforma.
Las mujeres hacen voluntariado social, un voluntariado educativo, sociosanitario, de cuidados, mientras que los hombres prefieren un voluntariado deportivo, de protección civil, cooperación internacional.
El informe dedica un capítulo especial al voluntariado trasladana, donde cerca del 52% de la población mostró solidaridad mediante donaciones, además del 7,4% que ayudó en la zona presencialmente. Tras la emergencia, el 35% mantuvo su compromiso solidario en ONGs.
Y hoy es viernes, por tanto, día de estrenos en el cine. Hacemos repaso de la nueva cartelera con Carla Casamayor.
Esta semana se estrena Golpes.
Todo el barrio habla de ti. Eres famoso.
Migueli sale de prisión y reúne de nuevo a su banda para cometer atracos en Sevilla. Aunque su hermano Sabino lidera la investigación, está dispuesto a llegar hasta el final. Los que elijan la comedia romántica podrán ver Eternity.
Acabo de reencontrarme con mis dos difuntos maridos y ahora tengo una semana para elegir dónde pasar la eternidad.
En un más allá donde las almas eligen cómo descansar eternamente, Joan deberá decidir entre su esposo y su primer amor fallecido en la guerra. La línea amorosa la sigue Me has robado el corazón.
Ya está todo el mundo que esto es un atraco.
Vera pone rumbo a Galicia con su cita de Tinder. Lo que no sabe es que él acaba de atracar un banco.
Hola, yo...
Viernes de estreno, les dejo con El fin del mundo de La La Love You, música de esta comedia romántica donde el amor lo cambia todo.
Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.
Pues así terminamos en la realización técnica. Ha estado Dani Solís en la producción, Cristina Rovirosa. Disfruten del fin de semana y al que lo tengan largo, porque el lunes es fiesta en muchos sitios, aún más. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.